Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al libro de 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios, capítulo 3. Esta noche llegamos al verso 7 y vamos a leer hasta el verso 18. 2 Corintios, capítulo 3. Leemos empezando en el verso 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria. De tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tenía gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Teniendo, por tanto, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre su corazón, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Nos hace bien recordar el contexto para la sección que vamos a estar viendo. Pablo ha estado en medio de una autodefensa necesaria. No es algo que él desea o hubiera escogido para sí mismo, pero es necesario. Él está respondiendo al escepticismo, las acusaciones que han sido alimentadas por maestros falsos quienes habían estado influenciando a la iglesia de Corintios. Y en responder a estos escépticos, él nos ha proveído algunas características de ministros competentes o suficientes. ¿Se acuerda que hicimos una pregunta de regreso en el capítulo 2, verso 16, quién es suficiente para estas cosas? Él respondió a estas preguntas con la idea de que es Dios el que lo ha hecho a él suficiente por lo que él hace. Vimos esto en el quinto verso de nuestro tercer capítulo, verso 5. No de que nosotros seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pablo dice, Dios es el que me ha hecho a mí suficiente para lo que yo hago. Y eso nunca ha cambiado. Siempre ha sido Dios y su Dios. Y será Dios el que hace a sus siervos suficientes para el deber a los que los llama a servir a la iglesia. Así que hemos visto en las últimas semanas cinco características de un ministro piadoso. Vimos estas caracterizadas por una vida aprobada. Pablo hace la pregunta, ¿necesito yo recomendarme a ustedes de nuevo en el verso 1? ¿Listo como algunas cartas de recomendación de ustedes o a ustedes? Yo viví entre ustedes, yo ministré entre ustedes. ¿Acaso no saben ustedes quién yo soy? Realmente tengo que reintroducirme a mí mismo a ustedes. Él es caracterizado por una vida aprobada. Es caracterizado, segundo, por un pueblo que ha sacado ventaja. La obra del Señor en los Corintios representa su carta de recomendación. Verso 2, ustedes mismos son nuestra carta de recomendación, escrita en nuestros corazones para ser leída por todos los hombres. Un ministro competente es caracterizado por un poder que no es de él. lo que ha sido hecho no puede ser explicado por Pablo, lo que ha sido hecho solo es explicado por la obra del Espíritu. Verso 3, siendo manifiestos que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Cuarto, vimos que él es caracterizado por un llamado de confianza o confiado. Verso 4, y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, ¿no? Que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, uno de la letra y sino del Espíritu. Esos hombres a quien Dios ha ordenado para servir en el ministerio, Dios mismo ha separado. Les ha dado regalos y lo ha hecho suficientes. Y la última vez que vimos una quinta característica, la vemos ahí en el verso 6. Él es caracterizado por un mensaje del nuevo pacto, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Uno de la letra, sino del Espíritu. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pablo se mueve del hombre a su mensaje, del carácter del hombre al contenido de lo que él predica. Ya nos está diciendo que los hombres quienes sirven fielmente a la iglesia predican y enseñan un mensaje que entienden la diferencia entre la ley y el evangelio. Correctamente consideran, correctamente enseñan el pacto antiguo bajo la luz de la revelación del nuevo pacto. Ahora lo que tenemos en versos 7 al 18 es una explicación extendida de esa diferencia. Un ministro suficiente está caracterizado por un mensaje del nuevo pacto. Entonces, ¿por qué él es caracterizado por un mensaje del nuevo pacto? ¿Por qué hace el contraste entre el nuevo pacto con el antiguo pacto? ¿Por qué hace decir que es un ministro, no de la carta, de la letra, sino del Espíritu? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la distinción? Eso es lo que ahora va a explicar en el verso 7 al 18. A propósito, usted ve en el verso 7 de inmediato que la letra en el verso 6 se refiere al pacto antiguo, no a un mal uso legalístico, sino que al pacto antiguo, porque está hablando de la misma cosa. En el verso 6 él está hablando acerca de la letra y la describe como que mata, que la letra mata. Y ahora cuando hacemos contraste del antiguo pacto con el nuevo pacto, en el verso 7 al 18, como empieza, dice, hice el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. El ministerio de muerte, grabado en letras en piedras. Él está hablando acerca de la ley de Dios, escrita. Eso es lo que la letra es, el mensaje del antiguo pacto escrito. ¿Cuál es la naturaleza del antiguo pacto? Bueno, Dios dio leyes para que su pueblo pudiera saber quién él era. En la ley de Dios, el carácter de Dios está revelado. En la ley, su voluntad para su pueblo es revelado. Por la ley, él gobierna la sociedad de su pueblo en todo ámbito, incluyendo la vida de adoración. La ley era buena, la ley era perfecta, pero no tenía poder para transformar. Podía identificar lo que era correcto, podía identificar las violaciones de lo que era correcto como pecado, pero en sí misma no tenía poder para impartir un deseo para obediencia a el pueblo. No tenía poder para liberar a el pueblo de sus pecados. Como Pablo resalta en el libro de Romanos, el efecto práctico de la ley, apartado de la obra de salvación de Dios en el Espíritu, era un pecado movido. Escuche, Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Déjeme ponerlo en un lenguaje simple. Usted puede pensar de que usted es muy bueno antes de que usted lea la ley de Dios. ¿Y qué pasa? Sale pecado por todos lados. Y entre más consciente usted está del pecado y qué es lo correcto, si usted no es convertido y sin regeneración, más va a encontrarse a usted con ánimos de pecar. Continúa diciendo esto, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por medio de él me mató, así que la ley es santa, si el mandamiento es santo y justo y bueno, entonces el problema no es con la ley, dice Pablo. El problema es conmigo, verso 3, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Toda la ley de Dios, aparte de una obra regenerativa y de conversión del Espíritu de Dios que hace la ley, apunta hacia lo que es correcto e identifica el carácter de Dios. Demuestra el pecado, demanda su obediencia, pronuncia muerte sobre usted por desobediencia, porque no tiene poder para cambiarle a usted. Así que lo que es más característico del antiguo pacto es que demanda y condena. Tiene promesas para la obediencia y tiene maldiciones para la desobediencia, pero por la naturaleza pecaminosa de la raza humana, el resultado de la ley es que condena, nos condena. Eso es lo que es más característico. Así que él es capaz de describir como que mata, que la letra mata, un ministerio de muerte para algunos. ¿Qué es lo que es más característico del nuevo pacto? Lo que es más característico del nuevo pacto es la promesa de la salvación. Es la promesa de liberación. Todo aquel que existe bajo el nuevo pacto, que realmente pertenece al nuevo pacto, es alguien que ha sido transformado por el Espíritu de Dios. Ha habido fe en aquel quien vino y ratificó el pacto por su sangre, el Señor Jesucristo. Estas personas ahora tienen una nueva naturaleza y hay un deseo interno de obedecer a Dios y una habilidad dada por el Espíritu de caminar en esos deseos. Por la regeneración ahora deseamos obedecer a Dios. Eso es lo que le pertenece al nuevo pacto y al Espíritu mismo. Nos da poder y nos guía y nos enseña de tal modo que vivimos vidas que honran a Dios. Eso es lo que le pertenece al nuevo pacto. Así que el nuevo pacto podía traer convicción y condenar, revelar la presencia de la muerte, pronunciar la muerte del hombre, pero no es el Evangelio. Puede preparar para el Evangelio, pero no es el Evangelio. Ese contraste es enfatizado en Juan capítulo 1, verso 17. Juan 1, 17 dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Ahora quiero ser claro de nuevo en este punto. No estamos diciendo que no hay gracia en el tiempo del Antiguo Testamento. No estamos diciendo que no había evangelio que estaba siendo predicado en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero lo que estamos diciendo es que la gracia de Dios y el evangelio ven hacia la venida de Cristo. Así que aún bajo la ley, la esperanza no fue encontrada en guardar la ley. La esperanza fue encontrada mientras que la ley identificó el pecado y la promesa de un Redentor que estaba por venir. Y esa promesa de el Redentor por venir fue actuada una y otra vez a través de sacrificios. Titos 2.11 es capaz de describir la gracia de Dios que venía con Jesucristo de esta manera. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios se da cuenta que apareció en este sentido cuando Jesús apareció. Verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para su posesión suya, celosos de buenas obras, no solamente perdonados, pero transformados, no solamente perdonados, pero ahora a un pueblo quienes son celosos para buenas obras, porque la ley de Dios ahora ha sido escrita en nuestros corazones. Él ha venido, el nuevo pacto ha llegado con Jesús, de modo que ahora no predicamos un mensaje de comportamiento o moralismo, ni predicamos algún tipo de esperanza que no reconoce la finalidad de lo que Jesús ha logrado. Nosotros predicamos a Cristo, el cumplimiento de la ley, el fin de la ley para la justicia. Predicamos a un Cristo crucificado y resucitado. Predicamos ese mensaje del nuevo pacto. Eso es lo que Pablo está enfatizando aquí. Así que hace en el verso 7 al 18, él pinta ese contraste. Yo creo que los oponentes que está enfrentando en Corinto son personas que se han enfocado en el antiguo pacto. Y él está diciendo, escucha, esos hombres que son verdaderamente suficientes para servir a la iglesia son aquellos quienes entienden el nuevo pacto, que son caracterizados al predicar ese mensaje. Entendiendo el pacto antiguo bajo la luz de una revelación del nuevo pacto. Así que, ¿qué hace? Bueno, hay dos puntos principales. Mientras que vemos el verso 7 al 18, solo vamos a tener tiempo para ver el verso 7 al 11. El siguiente domingo en la noche terminaremos y veremos versos 12 al 18. Así que hay un punto para esta noche. ¿No les gusta a ustedes ni un solo punto? Aquí está. Este es nuestro único punto y usted sabrá que habrá algunos subpuntos, así que no se emocione mucho. Un gran punto. Este es el gran punto. La realidad, esto es lo que vemos, la realidad de la gloria más grande del nuevo pacto, versos 7 al 11. La realidad de la gloria mayor del nuevo pacto. Eso es el único punto que versos 7 al 11 están haciendo. El nuevo pacto tiene una gloria más grande que el pacto antiguo. Él hace este punto de diferentes maneras, pero ese es su punto. Ese es su punto. Para realmente aferrarse a este punto, usted tiene que pensar acerca de esa palabra, gloria. Es un misterio de muerte que vino con tal gloria de que los israelitas no pueden ver al rostro de Moisés por su gloria. O que el ministro, causa de su rostro que desvanezca, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. El énfasis está en la gloria, en una gloria mayor, una gloria que sobrepasa. Así que tenemos que empezar cuando pensamos acerca de la gloria de nuestro verso. Cuando pensamos acerca de la gloria de Dios en términos de su nombre, o reputación, o carácter, usted puede definir la gloria de Dios de esta manera. Es la suma total de todos los atributos de Dios. Si usted piensa acerca de la gloria en términos del nombre de Dios, reputación, carácter, entonces tome todo lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo, todo lo que Él nos ha dado a conocer acerca de sí mismo, todo eso junto, esa es su gloria, es su nombre, es quien Él es. ¿Usted se acuerda que Moisés pidió que Dios le mostrara su gloria? Éxodo 32:18. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Y qué dijo el Señor de respuesta? Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Moisés dijo, muéstrame tu gloria, Señor. Y el Señor le dijo, yo te diré cuál es mi nombre. La gloria de Dios, definida de esta manera, es su carácter, es su nombre. Y cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés por segunda vez, de nuevo él declaró su nombre a Moisés. Éxodo 34, verso 1. Y el Señor dijo a Moisés, lábrate dos tablas de piedra como las anteriores y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Se acuerda que Moisés estuvo ahí la primera vez, recibió las tablas, bajó del monte, estaban adorando a un becerro de oro y él quebró las tablas. El Señor en su gracia está renovando el pacto. El Señor mencionó destruir a todo el pueblo y Moisés intercedió y ahora Dios está renovando el pacto. Así que le dice a Moisés, prepárate pues por la mañana y sube temprano al monte de Sinaí y allí preséntate a mí en la cumbre del monte. Y que no suba nadie contigo, ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de este monte. Moisés pues labró dos tablas de piedras como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte de Sinaí, como el Señor le había mandado, llevando en su mano las dos tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, las transgresiones y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Dios declaró su gloria de nuevo a Moisés. Una gloria que enfatiza la gracia de Dios, que enfatiza la misericordia de Dios, que enfatiza su paciencia, que enfatiza su amor fiel, enfatiza la disposición de perdonar, y aún todo esto de una manera que es completamente consistente con una justicia sin compromiso. Y esa expresión de verdad entonces fue manifestada físicamente en el rostro de Moisés después de que Dios produjo esas tablas de piedra. Éxodo 34, aprendemos de que Moisés se encontraba con Dios, y después de encontrarse con Dios la primera vez, él no estaba consciente de esto. Cuando descendió del monte, su rostro brillaba. Su rostro brillaba. La gloria de Dios estaba imprimida en el rostro de Moisés en términos de una manifestación. Su papel de mediador estaba siendo manifestado por ese rostro que brillaba. Moisés claramente se había encontrado con Dios, porque cuando él deja la presencia de Dios, en ese sentido, podemos decir que la presencia del Señor está sobre él, su rostro está manifestando la gloria de Dios. Pastor Philip lo leyó antes, 34:29, y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Y al ver a Aarón y a todos los hijos de Israel, a Moisés, he aquí la piel de su rostro resplandecía y tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los jefes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Y después se acercaron todos los hijos de Israel y les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, él se quitaba el velo hasta que salía, y siempre que salía y decía a los hijos de Israel lo que se le había mandado, los hijos de Israel veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía, y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Moisés. El rostro brillante de Moisés. ¿De qué habla esto? Habla acerca de la presencia de Dios. Hablaba acerca de la grandeza del carácter de aquel delante de cuya presencia él había estado. Y habló acerca de la gracia de Dios. Había un sentido en el cual, a través de Moisés, el rostro de Dios estaba brillando delante de las personas. Y esa es una marca de gracia. Esto después de que las personas habían violado el pacto después de adorar al becerro de oro. Moisés tuvo que jugar un papel más o menos de un salvador mientras que intercedió por el pueblo. Y por la gracia de Dios, Moisés está delante del Señor, y por la gracia de Dios, él regresa al pueblo y él está renovando el pacto. Esta es gracia y es misericordia. Y Dios continuará como resultado a guiar misericordiosamente a su pueblo hasta Canaán, y él va a cumplir las promesas que él le hizo a sus padres. Esto es glorioso en toda forma en que nosotros los consideráramos. Glorioso cuando pensamos acerca de la presencia de Dios. Glorioso cuando pensamos acerca de la revelación dada a su pueblo y la gracia de Dios y la misericordia de Dios hacia ese pueblo. Ese es el trasfondo para lo que Pablo nos está hablando aquí en estos versos. Yo no creo que lo que Pablo está haciendo en nuestros versos es solamente exponer el pasaje de Éxodo. Yo no creo que esa es su meta. Yo creo que lo que está haciendo es que él está usando ese trasfondo. Él está aludiendo a ese trasfondo. Él está tomando ese trasfondo y está sacando de ello a algo que él quiere comunicar en nuestros textos. Y parece a mí que el punto de Pablo aquí es un punto simple. ¿No le gustan a ustedes los puntos simples? Parece que su punto aquí es uno simple. Y aquí está. Las glorias en la ley de Dios. Y si esa ley fue dada de una manera en que una gran gloria fue asociada con ella, como lo demostró el rostro de Moisés. Los judíos se gloriaban en esa gloria, pero esa gloria nunca fue el acto final de Dios en la salvación. Y lo que ha venido ahora en Jesucristo es tan glorioso que hace que la gloria pasada como que si no fuera una gloria al compararla a la gloria nueva. Ese es su punto. Piensa acerca del rostro de Moisés que está resplandeciendo. Y él va a mencionar estos elementos en el verso 12 al 18. Pero yo creo que en esta sección inicial es un punto muy simple. Piensa acerca de esa gloria. Sí, era gloriosa mientras que la ley estaba siendo dada por Dios. Pero esa gloria es mucho, mucho menor que la gloria que ha venido en el nuevo pacto. La luna brilla, pero cuando el sol sale, la gloria de la luna desaparece. Así es como es esto. Pablo es un ministro del nuevo pacto porque el nuevo pacto ha sido ratificado en la sangre de Jesús. Y el nuevo pacto fue anticipado en el antiguo pacto. Y el nuevo pacto fue prometido en el Antiguo Testamento y tiene una gloria que es mayor que la de la gloria del antiguo pacto. Si usted pregunta cómo es que es mayor en gloria, bueno, el verso 7 al 11 vemos algunos contrastes. Si usted se le pone atención al contraste, usted ve este sentido en el cual tiene una gloria mayor. Esta es la primera de cuatro. Una gloria mayor por la escritura de los pactos. ¿Se da cuenta que él está enfatizando en el verso 7 cómo fue escrito el antiguo pacto? Y si el ministerio de muerte, verso 7, grabado con letras en piedras, hablando acerca de los 10 mandamientos, el resumen de todo el pacto, están esos 10 mandamientos que fueron grabados en letras en piedras, fue con gloria. De tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Él hace una referencia al hecho de que fue algo escrito en piedras. Las personas querían un mediador. Y Dios les dio a Moisés. Las personas no podían soportar escuchar la voz de Dios. Así que querían que Dios les hablara a ellos. Y Dios les otorgó eso y les dio palabras escritas de que Moisés podía comunicar. Deuteronomio 5:22, estas palabras, el Señor habló a todos vosotros, a toda vuestra asamblea en el monte, en medio del fuego y de la nube y de las densas tinieblas con una gran voz y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra y me las dio. Y aconteció que cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, os acercasteis a mí, todos los jefes de vuestros tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí el Señor nuestro Dios os ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y este aún vive. Ahora, pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Porque ¿qué hombre hay que haya oído la voz de Dios viviendo, hablando en el medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido? Acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga. Y lo escucharemos y lo haremos. Moisés el mediador, Dios escribiendo el mensaje en piedras. Bueno, ¿qué tipo de escrituras le pertenecen al nuevo pacto? No escribiendo en tablas de piedra, sino que la obra del Espíritu, que es la ley de Dios escrita en corazones humanos. La ley de Dios escrita en los corazones, en la carne, Jeremías 31:33, es la promesa del nuevo pacto. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, de cara al Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que el antiguo pacto escrito en piedras externas a las personas, al pueblo, y si no fuera por la obra de conversión del Espíritu de Dios, esa ley escrita significaría nada al pueblo excepto condenación y muerte. Porque en su pecado no pueden cumplir lo que está escrito. Pero cuando habla acerca del nuevo pacto, todos los que han recibido estas escrituras ya han experimentado una obra de salvación en su alma. Es a través de la regeneración, es a través de la obra del Espíritu que Dios escribe su ley sobre los corazones de su pueblo, lo cual es decir que ahora hay un deseo interno de ser obediente a Dios. Hay, internamente hay un amor por Dios, porque hay luz, como veremos en un momento, que ha invadido al alma. La persona que ha sido reconciliada con Dios, la persona que se le ha dado vida junto con Cristo. La ley de Dios escrita sobre sus corazones superior. Una gloria mayor cuando usted considera las escrituras asociadas con el pacto. Segundo, podemos decir mayor en gloria. Un pacto mayor en gloria en un sentido de una de un brillo mayor. En el rostro de Moisés estaba el brillo de haber estado en la presencia de Dios. Dice en el verso 7 que los israelitas, los hijos de Israel, no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro. ¿Qué está haciendo? Esto nos lleva de regreso, yo creo, a esa respuesta inicial de los hijos de Israel a lo que vieron en el rostro de Moisés. Vieron la manifestación brillante de la gloria de Dios. Y su respuesta fue que temieron, huyeron. Tienen que ser llamados de regreso para recibir las palabras que Dios le había dado a Moisés. Lo que habla del hecho de que realmente eran extraños al mensaje que estaba siendo comunicado por la gloria. Esto es emblemático de la gracia de Dios. La misericordia de Dios, pero no podían verlo. Hablaba acerca de la disposición de Dios de perdonar, pero retrocedieron de la gloria de Dios en temor. ¿Qué tipo de brillo tenemos en el nuevo pacto cuando dice en el verso 8? Que el ministerio del Espíritu tendrá aún mayor gloria. Y a propósito, esto no es algo que es una derivación lógica. Esta es una declaración, es autoridad apostólica, diciéndonos que el nuevo pacto tiene más gloria. Este es un hecho que se nos ha dado a nosotros por Dios a través de los apóstoles. El nuevo pacto tiene más gloria. Es más brillante, pero tenemos que darnos cuenta de que es una gloria de una naturaleza diferente. ¿Qué quiere decir? Bueno, en el caso del nuevo pacto, todo aquel que le pertenece al nuevo pacto es transformado. Todo el que le pertenece al nuevo pacto es transformado. El rostro de Moisés estaba brillando, pero no es como que sí. Este pacto resultaba en que todos estaban siendo transformados. Todos llevando aquella gloria o aquella imagen gloriosa. En el caso del nuevo pacto, todos hemos sido transformados. Y estamos siendo transformados de una gloria a la siguiente, a esa imagen del Señor Jesucristo. Todos son transformados. Todos los que le pertenecen al nuevo pacto han visto la gloria de Dios. Pero ahora no en el rostro de Moisés, sino que en el rostro de Jesús. En el capítulo 4, verso 6. Vamos a llegar ahí eventualmente, dice verso 1, por lo tanto, al haber tenido este misterio por la gloria de Dios, no perdemos nuestro corazón, porque renunciamos nuestros pecados, rehusamos practicar el engaño o manipular la palabra de Dios, pero con la declaración abierta de la verdad nos encomendamos nosotros a la conciencia de Dios. Aun si nuestro evangelio está encubierto, es encubierto solamente a aquellos quienes están pereciendo. En el caso de Dios, el Dios de este mundo está cegando la mente de los incrédulos para evitar de que vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué es el evangelio? Es el mensaje de el Salvador glorioso, el Señor Jesús. Es luz en que habla acerca de Cristo como la imagen de Dios, verso 5, porque lo que proclamamos no somos nosotros mismos, sino que Jesucristo como Señor, con nosotros como sus siervos para por amor a Jesús. Aquí está. Porque dijo Dios que brillara la luz de la oscuridad, Él ha mostrado. ¿Dónde? En nuestros corazones. El dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Se da cuenta, todos hemos visto la gloria de Dios. Todos aquellos que le pertenecemos al nuevo pacto, hemos sido salvos, hemos visto la gloria de Dios porque hemos percibido quién Jesús realmente es. Y Dios es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, dándonos ese conocimiento. Así que pronuncié que todos los que le pertenecen al nuevo pacto han visto luz. No con los rostros de la carne, sino que con los, el rostro de, o los ojos del corazón. Esta es una luz escondida que se manifiesta en fe. ¿Cómo sabemos de que Dios ha hecho brillar el corazón de alguien? Ellos creen en el Señor Jesucristo. Ellos perciben quién Jesús es y confían en Jesús. Ven la gloria de Dios en su rostro. Se dan cuenta de que Jesús ciertamente es el Hijo de Dios. El Cordero de Dios quien se lleva los pecados del mundo. Él es el Hijo de Dios y confían en Él. Así es como usted sabe que Dios, que la luz de Dios realmente ha sido dada a ellos. Y todo el que le pertenece al nuevo pacto esperan la manifestación plena de esa gloria. La gloria en el rostro de Moisés, usted podía verla con los ojos. Esta gloria es escondida. La gloria de Cristo es escondida de aquellos que no conocen la verdad. Es escondida de aquellos que no reciben el Evangelio. Pablo está diciendo, ustedes no entienden realmente la verdadera naturaleza del ministerio. Mientras que me critican, ustedes realmente no entienden el ministerio al que yo le pertenezco y que todo verdadero creyente le pertenece el ministerio del nuevo pacto. Ustedes no deben de tener ojos para ver, porque si ustedes pudieran verlos, ustedes entenderían la gloria de ello. No es una gloria que usted ve con los ojos en su cabeza, es una gloria que usted ve con los ojos en su corazón. Y los que le pertenecemos a este pacto, nosotros esperamos la manifestación completa de esa gloria. Primera de Juan 3:1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos, entienda esto, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Hasta ahora hemos visto con los ojos de fe. Pero desde entonces le veremos cara a cara. Y seremos como Él. La obra de salvación gloriosa de Dios será manifestada plenamente en ese día. Así que, mayor en gloria en el sentido de que es una luz mayor. No desde un punto de vista físico. Es una gloria diferente, pero es más brillante que lo que usted vio en el rostro de Moisés. Tercero, mayor en gloria por el efecto del pacto. Por el efecto del pacto. La escritura del pacto y la brillantez del pacto apunta a que este pacto es mayor. Y el efecto del pacto apunta a que este pacto es mayor. Verso 9 dice, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. El pacto antiguo desde un punto de vista afectuoso resultó, o efectivo, resultaba en condenación. El nuevo pacto resulta en verdadera justificación. El ministerio de condenación, el resultado práctico de este antiguo pacto era condenación. El ministerio de justicia es lo que caracteriza al nuevo pacto. El nuevo pacto resulta en justificación delante de Dios. Crean en el Señor Jesucristo y usted será puesto correcto delante de Dios. Dios lo declarará usted correcto consigo mismo. No basado en una justicia que usted ha logrado al guardar la ley, pero basado en la justicia de Dios mismo, dada a usted como un regalo en la base de la fe. Y todo aquel a quien el Señor declara justo, Él los ha transformado de tal modo que ahora su Espíritu está obrando en ellos, estableciendo justicia. Mientras que caminan en la justicia de la ley, que ni siquiera era una posibilidad para ellos antes de que conocieran a Jesús. John MacArthur lo dice bien, dice, él no era la solución. Hablando del antiguo pacto, no era la solución al problema de los pecadores, porque no podía salvarlos. El antiguo pacto prescribía lo que los hombres debían de hacer, pero no podía permitirle a ellos o darle la habilidad para hacerlo. Proveía una base para la condenación, pero no la salvación. Para la condenación, pero no para la justificación. Para una culpa moral, pero no para una pureza moral. Que el antiguo pacto no era la revelación final de los propósitos de redención está claro aún en el Antiguo Testamento. Hablando a Jeremías, Dios prometió un nuevo pacto a Jeremías, comentando la implicación de esto. El escritor de Hebreos dijo que cuando él dijo un nuevo pacto, él ha hecho el primer pacto obsoleto. Pero lo que se ha vuelto obsoleto y está haciéndose viejo está listo para desaparecer. Pero todo el que ha leído el Nuevo Testamento debe darse cuenta que el pacto antiguo no fue hecho para ser permanente. Cierro la cita. No tenía poder de salvar, pero cuando hablamos del nuevo pacto, este es el ministerio de la justicia. Creer el mensaje del nuevo pacto. Y usted es justificado por Dios y hecho correcto con Dios. Y luego Dios escribe su ley sobre su corazón y va a trabajar en su vida estableciendo la ley en la vida de su pueblo. Cuarta cosa y la última. La última manera que vemos la gloria superior del nuevo pacto en estos versos. Mayor en gloria por cuanto ha durado o la resistencia del nuevo pacto. Mientras se compara la resistencia de estos pactos, verso 7 dice que el ministerio de muerte, escrito en letras de tablas de piedra, vino con tan gloria de que los israelitas no podían ver el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía. Verso 10, pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Pablo está diciendo que esa ley, que fue dada de una manera tan gloriosa, mientras como lo demostró el rostro de Moisés, esa ley que fue dada de una manera tan gloriosa, era temporal desde el principio. Estaba destinado a ser cumplida. Cuando él habla acerca de venir a un final, no está hablando acerca de la gloria que se desvaneció del rostro de Moisés. Él está diciendo de que la ley debía ser cumplida, tenía que ser traída completada, a un final. Destinada para ser completada. No completada o traída a un final como un testigo. Esta ley es un testigo para nosotros aún hasta este día, la palabra de Dios. Pero traído al final en el sentido de que cómo Dios iba a manejar su relación con su pueblo. El resultado es que cuando lo que una vez tenía gloria y brillaba como una ley, luz, ya no tiene gloria. De modo que nosotros somos aquellos quienes no permiten la luz del nuevo pacto que sea cubierta por una declaración del pacto antiguo que actuaría como que si el nuevo pacto no ha llegado. Predicamos de que Jesús cumplió el pacto antiguo. Y ahora la respuesta para los pecadores no es buscar a la ley, sino que buscar a Jesús. Y ese nuevo pacto es permanente. No se le harán ajustes, no se le va a agregar, es final, terminado, completado, no queda hacer nada más que recibir el Evangelio. Eso es todo. Eso es lo que le decimos a los pecadores. Jesús ha terminado todo lo necesario para ser salvo. Búsquenle a Él. Crean en el Señor Jesucristo y ustedes serán salvos. Pablo tiene un punto simple en nuestros versos. El nuevo pacto tiene una gloria mayor que el antiguo. Y él usa varios contrastes para demostrar eso. Él está diciendo que los ministros suficientes son aquellos que predican ese mensaje del nuevo pacto. La pregunta es, ¿por qué no todos pueden ver eso? ¿Cómo está eso percibido? ¿Cómo es que esta gloria que sobrepasa es percibida? Es lo que el verso 12 al 18 hablan, y de eso hablaremos la próxima vez. Déjenme cerrar esta noche con algunas preguntas para ustedes. ¿Alguna vez ha experimentado usted la obra del nuevo pacto del Espíritu en su corazón? ¿Alguna vez ha habido un tiempo en que la luz de Dios brilló en su corazón y usted vio la gloria de Dios en el rostro de Jesús? No con los ojos de su cabeza, sino que con los ojos de su corazón. De modo que usted entendió quién Jesús es, porque Él vino del cielo a la tierra, el hecho de que Él vivió una vida sin pecado y murió en la cruz como un sustituto para los pecadores. Él realmente ha sido levantado entre los muertos corporalmente y Él es capaz de salvar a cualquiera que viene a Él en fe. ¿Acaso el Señor alguna vez ha orado en su corazón? Ese punto de vista de Jesús vino claro a usted. Usted sintió convicción de su pecado y hubo tristeza, no solamente por lo que usted había hecho, sino que por quien usted es, sus crímenes en contra de Dios. De modo de que usted estaba dispuesto y deseaba apartarse de su vida de pecado y de dar su vida a Cristo sin reservación viniendo a él como alguien que le iba a salvar, sino que alguien que le salva como su Señor. ¿Acaso el Señor ha hecho esa obra en su corazón? De modo que usted puede hacer que usted dobló su rodilla a Cristo. Usted dobló su corazón a Cristo con una desesperación santa. Usted clamó a Jesús para recibir vida. ¿Acaso el Señor le ha salvado? ¿Ve usted evidencia de que Él ha escrito su ley sobre su corazón? ¿Usted encuentra un deseo interno de agradar a Dios? Un amor interno para el Salvador que le motiva y lo alimenta todos los días a vivir una vida en las Escrituras que honran al Señor. ¿Usted ve al Señor estableciendo su ley en usted porque Él lo ha escrito en su corazón? Y luego le pregunto a usted, ¿tiene usted la esperanza de un cristiano? ¿Tiene usted la esperanza de un cristiano? Hablamos de esta noche, de esa esperanza que algún día veremos a nuestro Salvador cara a cara. No sabemos aún cómo será completamente, pero sabemos esto. Cuando le veamos, nosotros seremos hechos como Él. ¿Es esa su esperanza? ¿Está usted viviendo su vida bajo la luz de la eternidad? ¿O está usted atado a esta tierra? Atado a esta tierra en sus enfoques, en sus deseos, porque si se conociera la verdad, usted no ha sido regenerado. Usted nunca ha sido transformado. Y esa es la razón por la cual a usted le faltan los deseos de una persona salva. O escuché buenas nuevas. Hay esperanza. Busque a Jesús y sea salvo. Y usted encontrará de que usted ha sido transformado. Usted se dará cuenta de que Él le ha hecho a usted una nueva creación. Las cosas viejas han pasado y las cosas viejas serán nuevas. Busque al Hijo de Dios y sea salvo. Y el pueblo de Dios dirá, amén. Oremos. Padre en el cielo, gracias por las verdades que vemos en estos versos acerca de el nuevo pacto glorioso, las buenas nuevas, como está en Jesús. Estamos tan agradecidos de que nuestro Señor dijo en la noche que Él instituyó la Santa Cena, este es el nuevo pacto de mi sangre, la cual es para ti, para ustedes. Estamos tan agradecidos de que por tu gracia nosotros hemos recibido vida en tu Hijo. Ciertamente Él es el pan de la vida. Y oro por cualquiera en este auditorio que aún no lo ha recibido, Señor, que abras sus corazones y hagas brillar tu luz y que ellos vean y deseen a tu Hijo y que sean salvos. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.